Pues gracias, gracias al Señor y gracias también a nuestros hermanos por la oportunidad de servir al Señor. Y siempre que tengo la oportunidad me recuerdo de que, pues antes, como dice la palabra de Dios, cuando estábamos en el mundo prestábamos nuestros miembros para el pecado, hermano, y dice la palabra de Dios que ahora los presentemos como sacrificio, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer nosotros ahora, ¿no? Vamos a aprender de esta lección, cosas bien importantes. Vamos a repasar, hermanos, doctrinas que nosotros como cristianos debemos saber. Pongan mucha atención, esto es algo, una bendición. Y me llamó muchísimo la atención. Yo tenía pensado abarcar más, el plan era abarcar más versículos, hermano. Y la razón por la que no lo voy a hacer es porque en muy poquitos versículos, hermano, en muy poquitas palabras, hay mucha información, salud. Hay muchísimo, esto es como un hueso con mucha carne, hermano, que nos está nutriendo, hermano, y usted ahorita lo va a ver, ¿no? Vamos a, pues si me permiten voy a ponerme en manos del Señor. Padre, te doy gracias, amado Señor, porque nos diste a tu Hijo, Señor, para que nosotros pudiéramos tener plena satisfacción a nuestras necesidades, Señor, espirituales, Señor. Nosotros estábamos en condenación, Señor, no teníamos esperanza, Señor, pero nuestro Señor Jesús vino a cancelar esa acta de decretos en contra de nosotros. No hay nada más que quede pendiente, Señor. Gracias porque todo lo cumplió Él, todo lo cubrió, Señor. Gracias porque yo no tengo otra cosa más que creer en Él, poner mi fe en Él, Señor. Y como agradecimiento, Señor, no como condición, como agradecimiento, nosotros queremos vivir una vida de santidad. Para esto necesitamos ser alimentados y crecidos por tu palabra. Te pedimos que se logre ese propósito a través de tu Espíritu Santo, Señor. Permítenos poner toda nuestra atención a tu palabra, Señor, y permíteme así a mí ser objetivo, Señor, no ser subjetivo, que yo, que en realidad de mis labios salga lo que dice tu palabra, no lo que yo quiero que diga, Señor. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Pues, como decía nuestro hermano Luis, el pasaje donde estaremos hoy es en el capítulo 3 de Colosenses, y vamos a leer los primeros versículos, hermanos. Vamos a empezar en el versículo 1 en adelante. Vamos a ver si podemos llegar al versículo 6, y si no, ojalá y podamos tener en un futuro la oportunidad otra vez, si el Señor así lo quiere, de continuar con este estudio, porque en realidad no digo que vale la pena, porque no es una pena, al contrario, es un gozo. Sería fabuloso seguir adelante con este estudio, hay mucha información. Voy a leer, hermanos. Dice empezando en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Voy a leer hasta ahí nada más, hermano, y ojalá podamos tener tiempo suficiente para cubrir esto. Y vamos a empezar, entonces. Pues déjeme decirle, hermano, que para empezar, para que usted entienda un poquito, hermano, vamos a hacer un poquito de historia. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión. De acuerdo a lo que se sabe, que él nunca estuvo en esta iglesia de Colosas, hermanos. Esta iglesia fue fundada cuando el apóstol Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso predicando el evangelio. Se cree que Epafras, que era el pastor de esta iglesia de Colosas, escuchó el evangelio y creyó. Entonces él llevó el evangelio a la ciudad de Colosas y fundó esta iglesia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo era instruido por Pablo. Pablo era el pastor de ellos y indirectamente esta iglesia fue plantada por Pablo y Pablo estaba llevando, Pablo estaba al pendiente de estas iglesias y así como las otras iglesias, hermano, que Pablo, por ejemplo, mandaba cartas para él tenía un control y él quería tener un control. A Pablo le preocupaban las almas, el crecimiento de las obras que eran plantadas, ¿no? Entonces, aquí en esta iglesia, hermano, sucedió algo más o menos parecido a lo que pasó en la iglesia en Gálatas. Y era algo que le preocupaba mucho a Pablo, la salud espiritual de la iglesia. ¿Qué es lo que sucedió en Gálatas? Que empezaron a entrar falsas doctrinas, hermanos, que enseñaban ahí que no era suficiente la gracia de Dios, y empezaron a haber falsos maestros que le decían a las personas que necesitaban eso, el evangelio, pero necesitaban también la circuncisión y la ley. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Si usted puede ver ahí en el libro de Gálatas, usted que ya está familiarizado, el apóstol Pablo reaccionó de una manera un poco fuerte y les llamó insensatos. Les dice, ¿cómo se dejaron desviar de la verdad? Ustedes andaban bien, ¿verdad? Entonces, acá el apóstol Pablo está tratando de que no suceda lo mismo, ¿verdad? Le viene Epafras a traer informes de lo que está sucediendo en Colosas, ¿no? Y está sucediendo algo más o menos parecido. Ahora, debido a la situación geográfica, hermanos, donde se encuentra la ciudad de Colosas, no tenemos aquí un mapa, pero Colosas estaba ubicado en una provincia de Asia Menor, hermano, y ahí era un lugar que por su ubicación, hermano, llegaba mucha gente de todos lados, por vía marítima, terrestre, era un cruce donde pasaba mucha gente para venir, por ejemplo, de Italia, tenían que llegar ahí, de Grecia, de Asia. Era un lugar, vamos a decir, como si fuera Estados Unidos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Porque era un lugar cosmopolita. Usted podía encontrar ahí gente de muchos lugares diferentes que hablaban muchos idiomas. Entonces había un intercambio muy grande de información de toda clase, de comunicación, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, hermano, empezó a haber una gran influencia ahí de doctrinas falsas, heréticas, hermanos, ¿verdad? Personas que traían religiones que predicaban herejías, ¿verdad? Por ejemplo, los griegos, hermanos, llegaron ahí con una corriente que se llamaba gnosticismo, que se conoce como gnosticismo, ¿verdad? Que era una mezcla de herejías de muchas religiones, hermano, y que decían muchísimas cosas. Por ejemplo, ustedes tal vez se acuerdan que a los griegos son muy amantes de la filosofía, ¿verdad? Y la filosofía no es otra cosa más que el amor a la sabiduría, ¿verdad? Entonces ellos amaban mucho la sabiduría, pero no la sabiduría conforme a la enseñanza de Dios, no la sabiduría divina, hermano, sino la sabiduría de hombres, ¿no? Entonces vamos a poner como ejemplo esto, porque esto era algo de lo que estaba pasando ahí. Entre más difícil de entender era algo, era más digno de que ellos lo siguieran. Entonces, cuando se predica el Evangelio, viene Epafras y empieza a predicar el Evangelio, ellos pensaron que era demasiado sencillo. Eso es muy sencillo. Aquí vamos a añadirle esto. ¿Para qué? Para que tenga un poquito más de atractivo, porque eso era lo que ellos les gustaba, lo que ellos amaban. ¿Amén? Entonces, menospreciaron el Evangelio porque era algo sencillo. Y es que en realidad el Evangelio, como dice la palabra de Dios, es gratuito, ¿verdad? La palabra de Dios, la salvación es gratuita, no necesita mucho atractivo. Es así de sencillo, hermano. Entonces, los griegos predicaban, por ejemplo, tenían filosofía, tenían una corriente que se llamaba panteísmo, lo cual decía que todo lo que hay tenía la esencia divina, ¿no? Tanto plantas como piedras, como hombres, como seres espirituales, todo tenía. Entonces, debido a esto y basado en esta herejía, Ellos, por ejemplo, pensaban que Cristo era igual que cualquier otro ángel, ¿no? O que Cristo había sido creado por otro Dios más grande que él, que a la vez había sido creado por otro Dios más grande que él, que a la vez había sido creado por otro Dios más grande. Entonces, eran herejías, hermano. Entonces, llegan ellos y empiezan a predicar estas cosas. Entonces, Pablo está preocupado por esto. Hay otras cosas también ahí pasando, como el misticismo también. Y entonces, Pablo manda esta carta a la iglesia de Colosas porque está preocupado precisamente por eso, porque no suceda esto. Entonces, en los primeros dos capítulos, hermano, si usted en su casa tiene tiempo de leerlo, y le recomiendo que lo haga, va a ver cómo Pablo sale y dice manda a la iglesia este mensaje. Que recuerden que Cristo es resalta la supremacía de Cristo. Que Cristo está por encima de todas las cosas. Resalta también que no necesita la iglesia de Cristo creer en otras cosas, ¿verdad? Y como le digo, estoy diciendo esto como background para que usted entienda lo que estaba pasando aquí. Por ejemplo, miren, en Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. ¿Verdad? Toda la plenitud, para que la gente no ande creyendo fábulas que hay otras personas más arriba de él, como eso que le digo a esa corriente del panteísmo, ¿no? En Colosenses 2:10, Pablo enseña que estamos nosotros completos en Cristo, que no necesitamos nada ni nadie más, ¿no? Nosotros no necesitamos hacer, como dicen por ahí, como decía antes ahí en el capítulo 2, hacer culto a los ángeles o hacer culto, no, nosotros solo necesitamos a Cristo, ¿verdad? Y en Colosenses 2, 3 y 4 nos dice el apóstol Pablo que en Cristo existen todos los tesoros de la sabiduría. Nosotros no necesitamos la sabiduría de los griegos ni de los... Porque en Cristo existen todos los tesoros de la sabiduría. Amén. En el capítulo 1, versículo 18 habla de la preeminencia de Cristo. Que Él ha sido el primogénito de toda creación, dice ahí que para que todo Él tenga la preeminencia. Así es que es falso rotundamente eso de que Cristo ha sido creado por otro, que ha sido creado por otro, que ha sido... No, aquí lo deja ver bien claro Pablo. Entonces, ya que vimos esto, entonces, también le digo que esto Pablo lo usa como la introducción, como la doctrina. Les dice qué es lo que les pone los puntos ahí, las cosas sobre la mesa. Entonces, en el capítulo 3, que es donde vamos a nosotros estar ahorita, es en donde ya viene a poner la práctica, viene a lo que viene a ser la práctica, si es que nosotros en realidad creemos que en Cristo habita todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo estamos completos y en Cristo existe toda la plenitud de la Deidad y que nosotros creemos en la preeminencia de Cristo. Entonces, acá ya lo viene a poner como la práctica, ¿no? Por eso dice aquí en el capítulo 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y ahí vamos a parar, porque ahí es donde vamos a empezar, siendo que nosotros habemos sido resucitados con Cristo, hermano. Si nosotros en realidad somos resucitados con Cristo, entonces pasamos a lo siguiente. Entonces buscamos las cosas de arriba donde está Cristo, ¿verdad? Sentado a la diestra de Dios. Pero antes de pasar a lo segundo, vamos a analizar primero ese primer parrafito. Dice, si nosotros, siendo que habemos sido nosotros resucitados con Cristo, ¿verdad? Es un recordatorio, hermano, de que nosotros hemos sido resucitados con Cristo. Ahora, ¿por qué hemos sido resucitados con Cristo? Porque acuérdese lo que dice, por ejemplo, la carta a los Efesios, creo que es en el capítulo 2. Porque acuérdese que nosotros antes estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, de ahí nos sacó el Señor Jesucristo y nos resucitó a nosotros, ¿verdad? Entonces aquí como que nos está recordando, hey, si tú en realidad fuiste resucitado y sacado de ahí, entonces tú ya no vas a buscar esas cosas, ¿verdad? Porque ya tú fuiste sacado de ahí, ¿cierto? buscar las cosas de Dios. Dice, vamos a ver, por ejemplo, aquí en el libro de Romanos, en Romanos 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Usted se recuerda, hermano, creo que la mayoría aquí hemos sido bautizados. Usted se recuerda, hermano, y ojalá que esto haya pasado, que cuando usted se iba a bautizar, ¿le dieron una explicación o una clase de lo que significaba el bautismo? Y usted sabía que cuando usted estaba haciendo esa profesión por Cristo, hermano, usted estaba consciente de que usted está renunciando al pecado, a la vida de pecado, ¿verdad? Por eso cuando a usted lo bautizan, le dicen, ¿verdad?, bautizado en la semejanza de su muerte y luego levantado en la semejanza de su resurrección. Y ese es el simbolismo del bautismo, ¿verdad? Ahora, le recuerdo esto por eso, hermano, porque usted debió haber estado consciente de esto, hermano, de que usted estaba renunciando al pecado, ¿verdad? Usted estaba renunciando a vivir una vida de pecado y usted estaba confesando a Jesucristo como Salvador. Usted estaba declarándose muerto para su carne en ese momento, ¿verdad? Dice en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea, en Cristo también, no solamente fuimos muertos, pero también fuimos resucitados con Él, ¿verdad? Entonces, acuérdese, hermano, que nosotros hemos sido muertos con Jesucristo. Para que nosotros podamos ser resucitados, primero tenemos que reconocer que nosotros hemos sido muertos en la carne, ¿verdad? Ahora, si nosotros también hemos sido resucitados con Cristo, hermano, si nosotros también fuimos resucitados con Cristo, así como dice aquí en Efesios 2:6, entonces, hermano, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a nuestra posición, hermano. ¿Verdad? Si nosotros, dice aquí que, déjeme leerlo otra vez, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es un hecho ya, hermano, de que el Señor nos puso a nosotros ya en los lugares celestiales. Por eso, conecte esto con el versículo primero en Colosenses 3, en donde dice que ya no debemos de buscar las cosas de aquí abajo, porque nosotros ya estamos colocados, ¿dónde? Allá arriba, ¿verdad? Entonces, si yo ya estoy con Él allá arriba, entonces yo ya no tendría que tener que seguir las cosas o buscar las cosas de la carne, ¿me entiende, hermano? Por eso está diciendo aquí, si usted ha sido muerto con Cristo, ¿verdad? Usted ha sido resucitado con Cristo. Sí, hermano, sí.
Por eso, de la manera que recibieron a Cristo, iban ahora a
Cristo vivir de una manera diferente. Sí, amén, amén. Ajá, tenemos que vivir de acuerdo a nuestra posición, hermano, ¿verdad? Ahora, siendo que hemos sido resucitados con Cristo, tenemos que dejar ir lo del mundo, hermano, ¿verdad? Decía este pastor y conferencista John MacArthur y escritor también, que los cristianos, antes de poder alcanzar el mundo, tenemos que dejar ir el mundo, ¿verdad? Porque no, usted no puede tratar de alcanzar el mundo, hermano, si todavía usted está en el mundo, ¿verdad? Ahora, esto parece paradójico, hermano, pero tiene un sentido bien grande. Nosotros estamos en el mundo, hermano, estamos en el mundo, pero ya no somos parte del mundo, ¿verdad? Pues estamos aquí, acuérdese que temporalmente, ¿verdad? De hecho, hemos sido puestos en el mundo por un propósito, y eso es lo que vamos ahorita a ver. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, hermano.
capítulo 17, versículo 18. Dice, este es Jesús hablando, orando, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Verdad? Nosotros fuimos llamados precisamente para ir al mundo, pero no para ir a hacernos parte del mundo, ¿verdad que no? Sino para ir a llevar las buenas nuevas al mundo, ¿verdad? Vamos al libro, un poquito más atrás, al libro de Mateo. Y ahí ya casi al final, en el capítulo 28, en el versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces aquí está la respuesta al primer versículo que leímos. ¿A dónde nos mandó Cristo? Al mundo, a las naciones. ¿Pero a qué? A ser discípulos, ¿verdad? A predicar. Entonces hemos ido mandados al mundo, ¿verdad? Otra vez en Juan 17... Déjeme leo. En el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardándolos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. O sea, Jesús mismo está diciendo que Él también fue enviado al mundo, ¿verdad? Y entonces ahora Él se va, pero nos va a mandar a nosotros ahora, ¿verdad? El mundo. Y mira en el versículo 16 lo que dice, hermano, bien interesante. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante de entender aquí, hermano, ¿verdad? Porque muchas veces se nos olvida eso, hermano. Y ¿sabe? Y eso es a veces algo que muy comúnmente tenemos que recordarnos. Mire, a veces sucede de que hay personas allá afuera en el mundo y uno tiene que acercarse a ellos, a compartir el evangelio. A veces son vecinos, a veces familia, lo que sea. Y una de las cosas que le digo a mi esposa, cuando compartimos con alguien el evangelio, le digo, vemos que a veces las personas no tienen ninguna intención de acercarse a Cristo y a veces nos lo han dicho. ¿Sabes qué? Mira, si quieres seguir conservando nuestra amistad, no me hables de Cristo, nos lo han dicho así. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces hay que tener cuidado de qué estamos haciendo ahí, porque podría ser, hermano, que usted no alcance a esa gente a Cristo, pero que esa gente lo alcance a usted para el mundo otra vez, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Acuérdese, por eso estoy aclarando aquí, que quede, ponga mucha atención, de que nosotros vamos al mundo, ese es nuestro propósito por el que fuimos escogidos, pero a compartir el evangelio, no a ser parte del mundo. ¿Amén? Entonces, dice en primera de Juan, no améis al mundo, ¿verdad? Porque si nosotros amamos al mundo, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Amén, amén. Entonces, un cristiano, una persona que ha sido muerto en Cristo y resucitado otra vez en Jesucristo, es una persona que no va a amar al mundo, ¿no? Sino, como decía en un principio, vamos a buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Y en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el príncipe de este mundo ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Amén. Entonces, las personas, hermano, que no están andando, que están amando el mundo, están obedeciendo a ese príncipe, no están obedeciendo a Jesucristo. Otra de las, creo que eso también lo escuché de John MacArthur, hermano, que dice, no estoy bien seguro si fue él o fue otro predicador, dice que Satanás también está predicando, hermanos, y también está alcanzando gente, y también les está, pues no es el evangelio, ¿verdad? Pero también está discipulando gente, hermano, y también está alcanzando, de hecho, gente. Es lo malo. Ahora, y a veces él logra hacer más discípulos, ¿verdad?, que nosotros, que vamos de parte de Jesucristo. Ahora, la diferencia aquí que hay es que la gente que está cayendo en las garras de Satanás está creyendo en su mentira y está yendo tras una mentira, ¿verdad? Y esta es la manera de identificar precisamente a las personas que están en, obviamente, que han sido muertos y resucitados con Jesucristo, porque están creyendo la verdad y están obedeciendo a Jesucristo. Si hay una persona que dice que es cristiano, pero no está en pos de la verdad, hermano, sino está en pos de cosas del mundo. Entonces esa precisamente es la manera de identificar a quién está sirviendo esa persona y qué evangelio fue el que escuchó esa persona, ¿verdad? Vamos a continuar entonces aquí, hermano. Dice en el versículo 2, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, y en griego la palabra que se usó aquí es froneo, hermano, que es un imperativo. Esto denota que es algo que no puede usted escoger, ¿verdad? No es opcional, buscad las cosas de arriba. Entonces, esto relacionado con lo que acabamos de leer es que si nosotros en realidad estamos en Cristo, hemos sido muertos en Él y resucitados en Él, entonces vamos a buscar las cosas de arriba. Froneo significa, hermano, ser entendido, tener propósito o dirección o un sentido fijo, ser sensato. Todas estas cosas se relacionan a este término, hermano. Todos son sinónimos de esto en griego, hermano. Vamos a tener una dirección, hermano. Vamos a ir en esa dirección. Amén. Cuando nosotros estamos en Cristo. Procurad las cosas del Rey. Ya no lo que mi carne quiere, hermano. Aunque le voy a decir, es difícil. Porque ahorita vamos a entrar en eso, ¿verdad? En el por qué es difícil, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que persistir en la lucha. Dice, y estábamos hablando hace poco de este versículo, en el libro de Mateo 6, ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, Mateo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? No quiere decir que usted no va a trabajar, hermano. Eso no es una excusa para ser flojo ni nada, no. Pero a lo que se está refiriendo aquí es a que usted le dé prioridad a las cosas de Dios en lugar de a sus propios deseos. ¿Amén? El apóstol Pablo lo dice, hermano, en varias ocasiones, hermano. Y esto es lo que nosotros tenemos que considerar como algo que el Señor nos da para que esa petición, hermano, ese mandamiento, porque le decía aquí es un imperativo, para que eso nosotros lo podamos cumplir. El Señor no nada más nos da la orden y nos deja así, sino nos da herramientas para poder hacerlo. Amén. Y una de esas cosas, hermano, está en Romanos 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eso es precisamente una de las razones, hermano, por la que nosotros no, en nuestra carne, a veces no responde, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, porque nosotros desde pequeños hemos sido programados a las cosas del mundo. Cuando usted nació, hermano, y cuando usted era niño y creció, lo más seguro es que si usted no creció en un hogar cristiano, todo lo que le enseñaron a usted eran cosas del mundo, hermano. Era lo que sus padres le enseñaban a usted era cómo mirar para satisfacer sus propias necesidades de usted. ¿Cierto o no? Y aunque los padres a veces quisieran a veces encaminarnos por el mejor camino, con la mejor intención, yo no digo que lo hicieran con la intención de que usted se perdiera, pero en muchos casos, como en el caso mío, hermano, mi mamá ni mi papá en ese tiempo no conocían del Señor, entonces por mucho que ellos se esforzaban, estaban lejos de inculcarnos a nosotros en realidad cómo agradar a Dios, ¿verdad? Entonces nos educaron de una manera en la que nos programaron, vamos a decir, al jovencito posiblemente lo enseñaron a que él tratara de buscar cómo sobrevivir en este mundo, ¿no? Y quizás a la señorita le dijeron, mira, ¿sabes qué? Tú aquí lo que tienes que buscar es un marido que tenga un buen trabajo, que tenga dinero, que eso, que el otro. ¿Para qué? Para que sean cumplidas sus necesidades, ¿verdad? Materiales o lo que sea. Entonces, automáticamente nosotros crecemos con eso y estamos programados con esa información y entonces andamos buscando lo de nosotros en el mundo, sea que usted esté joven o grande, ¿verdad? Pero aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, otra vez aquí en este versículo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Es bien importantísimo esto, hermano. Que saquemos, hagamos una limpia, hermano. Haga de cuenta, como que usted va a sacar, abrir esa capa, y usted va a sacar toda la basura que se ha acumulado ahí, hermano. Eso es lo que nos está diciendo. Renovados, ¿verdad? Que crezcamos en la renovación de nuestro entendimiento. Todas las cosas que usted consideraba antes, toda esa información la vamos a desechar. ¿Y para qué? Para que entonces pueda entrar la información que ahora nos está dando el Señor y que nos va a limpiar, hermano, ¿verdad? Mire, le voy a poner este ejemplo, hermano. Si usted tiene un closet, vamos a decir que este es un closet, hermano, ¿verdad? Y vamos a suponer que ese closet va a simbolizar su corazón de usted, hermano, ¿verdad? Y tiene un espacio limitado ahí para meter cosas, hermano. Y el día de mañana le van a hacer una inspección. Y dependiendo de esa inspección es si usted, ¿verdad?, pasa la inspección y si no, cuello. ¿Qué cosas usted estaría más interesado en meter ahí? ¿Basura? No lo creo, ¿verdad que no? Usted trataría de guardar ahí cosas valiosas, ¿verdad? Porque de lo contrario van a venir y lo van a, ¿verdad? Entonces, en nosotros es lo mismo, hermano. El día de mañana, cuando el Señor le llame a cuentas a usted y a mí, hermano, el Señor va a ver lo que está aquí adentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y aquí. Entonces, el Señor sabe, de hecho, de antemano, qué son las cosas por las que nosotros nos preocupamos. Pero eso es lo que le quiero decir a nosotros, que al Señor le importa eso, y por eso Él nos está diciendo ahorita en su palabra, hey, preocúpate por eso, porque lo del mundo a mí no me impresiona, a mí no me vas a impresionar cuando llegues allá y me digas, fíjate Señor, que yo tuve un trabajo donde ganaba tanto, donde yo tuve este carro, estas casas o estas propiedades, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que está guardado ahí, que me honra a mí, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está dando esta instrucción, que nosotros nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y así de esta manera entonces buscar las cosas de arriba. Tenemos que sacar primero lo que no sirve para que entonces podamos guardar ahí las cosas que sirven, que son las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba, hermano? ¿Tiene alguna idea? Le voy a invitar a que lea conmigo en el libro de Gálatas. En el capítulo 5, hermano. Capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted está vivo espiritualmente, hermano, estas son las cosas en las que usted se tiene que enfocar. No en las de la carne, sino en las del Espíritu, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tendríamos que estar buscando. Otra vez, si nosotros hemos sido muertos con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo. Eso es como una evidencia, ¿verdad? Como las frutas de aquella planta, ¿no? Que está dando aquella planta. Dice otra vez, recordándonos, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios, ¿verdad? Habéis muerto, otra vez nos recuerda, y dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, aquí hay otra cosa que nos está dando. ¿Dónde está nuestra vida, hermano? Está escondida ahí. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Estamos en un lugar seguro. En ninguna otra mano, hermano, usted puede estar seguro como ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar un poquito en esto. En Efesios 1:20, vamos a ver. Ahí enseguidita. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, Dice, la cual... Vamos a leer desde el 1:19. Y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿A qué está diciendo aquí? La misma grandeza y el mismo poder que resucitó a Cristo y que lo sentó en los lugares celestiales es el mismo poder que nos va a resucitar a nosotros también, y ya estamos ahí con Cristo, en esos lugares celestiales. Usted, por eso, mire, el Evangelio es de creer, y como dice nuestro Señor Jesucristo, conforme a tu fe así se ha hecho. Usted crea de todo corazón que usted ya está ahí, en esos lugares celestiales, ¿verdad? Y si usted cree, así es. Pero usted tiene que vivir de acuerdo a esa fe que usted tiene, hermano, ¿verdad? Tiene que vivir, ¿verdad?, creyendo eso, porque ya nos puso ahí el Señor, ya nuestros nombres ya están ahí, amén. Entonces ya estamos en los lugares celestiales, eso ya es una garantía, acuérdese. Entonces, vamos al libro de Romanos, hermano, capítulo 8. Y es el versículo número 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y dónde está Cristo otra vez? A la diestra de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos con Él, estamos escondidos en Él. Él nos tiene ahí guardaditos, mire. Entonces dice aquí, ¿quién los va a condenar a ustedes? ¿Quién los va a arrebatar de ahí? Nadie. Si Cristo es el que murió por nosotros, ¿verdad? Acuérdense que dice, creo que es en el Evangelio de Juan, que la voluntad de Dios es que los que el Padre le ha dado a Él, que Él no los pierda, ¿verdad? Que no pierda a ninguno de los que su Padre le ha dado. Dice, eso es una garantía para nosotros, hermano, de que si usted ha creído en Jesucristo, usted ya está seguro en manos de Él. Amén. Entonces, se fija cómo en bien poquitos palabras hay tanta riqueza, hermano, tanto un tesoro de sabiduría aquí, hermano, de información, que es precisamente para que usted descanse y tenga esa descanso espiritual, hermano, en Jesucristo. Amén. En Hebreos 1:3 también vamos a ver el libro de Hebreos. Por eso la Biblia son palabras de vida, hermano. Hebreos 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra vez. Ahí donde está Cristo, en lo más alto, ahí nos puso a nosotros también. ¿Amén? ¿Por qué lo hizo? ¿Por su justicia de usted, hermano? ¿Por la mía? No, lo hizo por amor y por misericordia. ¿Amén? Entonces, acuérdese también, hermano, dice en Efesios 1:13, que nosotros, cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? En el momento en que usted creyó, usted ya es propiedad de Jesucristo, ¿verdad? No es este el tema ahorita, ¿verdad? Esto creo que ya una vez tuve la oportunidad de compartirlo, hermano. Pero antes se usaba que los reyes tenían un anillo, no sé si se acuerdan que han leído en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando algo era algo editado por el rey, algo que él hacía, ponía el sello de su anillo ahí, donde certificaba que eso había sido declarado por el rey. Y si había alguna propiedad, eso ahí iba el anillo del rey. Entonces, por eso es que dice aquí que nosotros, en el momento que creímos en Jesucristo, fuimos sellados. Usted ya es propiedad de Cristo. Amén. Ahora, aquí hay una cosa bien importante, hermano, que quiero recordarle a usted que ya es en Cristo. Y si hay alguien que todavía no lo sea, esta va a ser información nueva. Guárdela. Cuando usted cree en Jesucristo... y usted pone su fe en Él, hermano, o hermana, y si usted le pide a Jesucristo perdón por sus pecados y entrega su vida en manos de Él, en ese momento usted ya no solamente tiene la naturaleza pecaminosa, hermano, pero a partir de ese momento usted nace espiritualmente y usted tiene una nueva naturaleza que es la naturaleza espiritual. ¿Ven? Ahora, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá desde un principio, desde el versículo primero de Colosenses, es precisamente que alimentemos la naturaleza espiritual, que ya no alimentemos la naturaleza pecaminosa. Ahora, se lo voy a poner de esta manera, ¿no? Es como si usted tuviera, vamos a ponerlo así, dos vacas, ¿no? Y una de ellas, hermano, usted la quiere para un propósito especial, ¿no? Y la otra no. Entonces usted a la que le dé más de comer, hermano, o a la que le dé mejor de comer es la que va a crecer. Y déjeme decirle que así es esto, hermano. Si usted alimenta la naturaleza pecaminosa, usted va a estar fuerte en la carne, hermano. Y cuando usted quiera acercarse a las cosas de Dios, no va a tener ánimos, no va a tener ganas, no va a tener deseos de leer la Biblia, no va a tener deseos de aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa está más fuerte que la naturaleza espiritual. Y por eso, déjeme decirle, que es que a veces nosotros estamos de este tamaño, mire, espiritualmente. Por eso es que no crecemos a veces. Porque venimos a la iglesia y nos sentamos, pero estamos pensando en la novela, o estamos pensando en que quién irá ganando ahorita el partido, o estamos pensando en otras cosas, hermano. Entonces, eso me dice a mí que, y a cada uno de nosotros, hermano, eso me dice a mí cuál naturaleza es la que yo he estado alimentando más. Entonces, si usted alimenta más, y eso se lo digo, hermano, en serio, póngalo en práctica, hermano. Alimente más la naturaleza espiritual, hermano. Escuche la Biblia si no puede leerla, hermano. Infórmese, agarre las Escrituras y léalas. Escuche prédicas, escuche palabra de Dios, hermano. Y yo le garantizo que usted mismo va a sentir que está creciendo espiritualmente, hermano. Y ahí usted, no para que me dé a mí la razón, hermano. Porque esto que le estoy leyendo viene de la Escritura, hermano. No porque yo se lo esté diciendo, pero usted va a ser el que va a gozar de los beneficios. Amén. Entonces, ¿A qué naturaleza de estas dos es a la que un cristiano que ha muerto en la carne y resucitado en el Espíritu, vivificado en el Espíritu, a cuál de estas naturalezas es la que nosotros debemos de estar alimentando? Espiritual, hermano. ¿Por qué? Déjeme decirle, vamos otra vez al libro de Romanos. Es más, ahí estamos todavía. Si ahí lo tiene, nada más vaya conmigo al capítulo 6, capítulo 6, versículo 8, y mire. Bueno, si morimos con Cristo, sabemos que somos vivificados con Él. Déjeme ver. Romanos 8:13, ¿qué dice? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Amén? Si usted es una persona que todavía, hermano, está alimentando la naturaleza pecaminosa, su destino, déjeme decirle, es la muerte, hermano. Pero si usted es una persona que está alimentando el Espíritu, entonces dice aquí, y es tómalo como una promesa, viviréis. ¿Verdad? Ahora, esto es a lo que me refería hace rato cuando dije, quiero recordarles a ustedes cosas importantísimas sobre las doctrinas que nosotros debemos saber, hermano, y estar bien sentados en ellas. Y una de esas doctrinas, hermano, es la doctrina de la santificación, hermano. No se olvide de eso, no se olvide, hermano, que cuando usted nace espiritualmente, ahí es cuando comienza la doctrina de la santificación. Y esa no va a ser completa, hermano, hasta que usted muera, ¿verdad? Pero hay algo aquí importante. Al contrario, hermano, de la doctrina, por ejemplo, de la justificación, usted si se recuerda, en la justificación usted no tiene nada que ver. Usted nada más es quien recibe los beneficios. Pero quien legalmente se puso de acuerdo para beneficiarlo a usted fueron Dios Padre y Dios Hijo, ¿verdad? Porque usted tenía una deuda con el juez, ¿verdad? Pero también, creyendo en Cristo, tenía un abogado. Y ellos dos hablaron y llegaron a un arreglo del cual usted y yo somos los beneficiarios. Ahí usted no tiene nada que ver. Usted nada más recibe los beneficios. Ahora, en la santificación, hermano, es muy diferente. La santificación es una obra en donde es un proceso en donde obra el Espíritu Santo en su vida, hermano. Pero usted tiene una parte importantísima en la participación. ¿Cuál es esa parte, hermano? Morir en la carne. Esa es nuestra parte ahí. Por eso quise traerla aquí a colación en este, porque aquí entra eso, hermano. La doctrina de la santificación. De lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en todos esos versículos que le di, hermano, es precisamente de eso. De que si usted se ocupa de la carne, hermano, su destino es la muerte, ¿verdad? Pero para que usted pueda crecer espiritualmente y pueda avanzar ese proceso de santificación, entonces usted tiene que negar su carne, tiene que morir a su carne, ¿a ver? Ahora, si usted escucha que le dicen, no, mire, ¿por qué? Le voy a decir, porque hay denominaciones en donde usted puede escuchar esto. No, es que cuando tú creíste en Jesucristo, tú ya no tienes que ni siquiera sentir deseos carnales, porque entonces no eres salvo. ¿Sabe qué, hermano? Esa doctrina es errónea, y si usted va a un lugar en donde le dicen eso, sálgase de ahí. Porque en realidad usted sigue siendo humano, hermano. Esa doctrina, ese proceso va a terminar hasta el día que usted muera, hermano. Hasta entonces va a terminar ese. Es más, le voy a decir una cosa. Cristo, cuando estuvo aquí en la carne, Él fue tentado, acuérdese. ¿Verdad? Él sintió sed, sintió hambre, sintió sueño, sintió probablemente frío, ¿verdad? Sintió cansancio, ¿verdad? Ahí en Mateo 4, cuando Satanás lo llevó a... ¿Se acuerda? Y le dijo, diles a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué pasó ahí? Él fue tentado. Ahora, él no pecó, ¿verdad que no? Pero él fue tentado. ¿Por qué? Porque tenía una naturaleza, ¿qué? La que usted y yo tenemos todavía. Entonces, toda la vida, déjeme decirle que vamos a tener esa naturaleza. Entonces, toda la vida va a ser una lucha contra el pecado, ¿verdad? No es que ya ahorita yo ya soy salvo y ya no tengo esa lucha. No, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? Pero no es eso. Por eso nos está diciendo el apóstol Pablo esto. Porque es tremenda lucha la que usted debe de tener, hermano, ¿verdad? Y no es algo fácil, hermano. Esta es una lucha encarnizada, hermano. Ahora, qué bueno que usted estuviera diciendo, como el apóstol Pablo, hermano. Él estaba bien acabado, hermano. Él dice, yo he padecido prisiones, naufragio, golpes, azotes y todo. Y estaba gozoso. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que estaba en el camino correcto. Ahora, preocúpese, hermano, si a usted no le pasa nunca nada en su vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque quiere decir que usted ya desde hace mucho tiempo se dio por vencido y que esa lucha ya la tiene perdida, hermano. Si usted se deja llevar por lo que la carne le pide tan fácilmente como se lo pide, hermano, preocúpese. ¿Ven? Dice, el propósito, hermano, de esta doctrina de la santificación, hermano, es obvio. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4, hermano, versículos 12 y 13, nada más hay muchos otros versículos, pero vamos a tomar este. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud en Cristo. Ese es el propósito, hermano, del Espíritu Santo. Que nosotros seamos edificados, hermano. Hasta que alcancemos la estatura que requiere, el Señor requiere, ¿verdad? Entonces, acuérdese que todo eso tiene ese propósito. Además, es para que lo tome también como una promesa y no desfallezca, hermano, en esa lucha. De hecho, déjeme decirle, encomiéndese al Señor, porque esa lucha no la puede enfrentar usted en su propia carne, hermano. Ni trate de hacerlo. Pida siempre la ayuda del Señor, que el Señor lo fortalezca con su espíritu. Y el Señor tiene una promesa, dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó la obra la perfeccionará, ¿verdad? Eso es una promesa. Él es el que nos da la fortaleza para poder resistir de pie esa lucha encarnizada que hay, si es que, ojalá y que la tenga, hermano, ¿verdad? ¿Cómo estamos de tiempo, hermano, ya? Le dejamos ahí, hermano, y hay todavía pendientes. Y hay mucha todavía información que compartir, hermano, mucha palabra. Ojalá que podamos tener la oportunidad, porque venían cosas también muy, muy necesarias de que aprendamos juntos y seamos edificados en la palabra del Señor. Pues vamos a despedirnos entonces. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra en realidad logre su propósito, ya que dice tu palabra que tu palabra no regresa vacía, Señor, y que entre a nuestros corazones, que nos revele, Señor, en dónde es, en donde nosotros estamos perdiendo esa batalla, si es que tenemos alguna desventaja, Señor, y estamos dando victoria al enemigo en algún área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, a reconocer nuestra necesidad de acercarnos a ti, Señor, a negar nuestra carne, Señor. Ayúdanos también a ser humildes y reconocer, Señor, cuando estamos en pecado, porque muchas de las veces eso también es un obstáculo, Señor, de que a veces para empezar no reconocemos que estamos en pecado y no hay avance, Señor. Entonces, danos humildad, Señor, te lo pedimos también, para que pueda haber crecimiento. Tenemos que reconocer que necesitamos de ti. Ayúdanos a depender de ti en todo, Señor, y que de verdad nosotros nos expongamos a tu palabra, Señor, porque no es por arte de magia, como dijo mi hermano Luis, no va a venir un rayo, Señor, a transformarnos. Nosotros tenemos trabajo que hacer, Señor. Ayúdanos a sacar y a desechar toda esa información que teníamos del mundo, Señor, y a suplirla con información nueva que venga de tu palabra, que es vida, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.